estamos estudiando los mandamientos este año. Vamos a memorizarnos, Dios mediante, los 10 mandamientos. Estamos estudiando entonces Éxodo 20. Los mandamientos también están escritos en Deuteronomio 5. Estamos en Éxodo capítulo 20. Si alguien me preguntara, ¿cuál es el mandamiento más importante? De los mandamientos que están aquí en Éxodo 20, ¿cuál de ellos es el más importante? Yo le contestaría que la introducción. La introducción. La introducción a los mandamientos nos dice quién nos da los mandamientos y nos motiva a obedecerlos. Versículo 2, Éxodo 20, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí tenemos las palabras que introducen los 10 mandamientos. Los judíos, por cierto, creo que ya les comenté, le dan tanta importancia a estas palabras que consideran que aquí tenemos el primer mandamiento. Comienzan a contar los mandamientos con estas palabras. Obviamente no hay ninguna orden aquí. Yo creo que las órdenes, los mandamientos con eso comienzan en el versículo 3. Pero ciertamente aquí tenemos unas palabras muy, muy importantes y nos estamos tomando tiempo para estudiarlas. Esta mañana nos toca la segunda frase de este texto. Ya estudiamos la primera, yo soy Jehová tu Dios. Ahora nos toca considerar la frase que te saqué de la tierra de Egipto. Y tenemos aquí una gran motivación para obedecer los mandamientos de Dios. Dios nos sacó de Egipto. Ahora, ustedes conocen la historia, de eso se trata el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. Se trata de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Faraón los tenía ahí oprimidos y los estaba matando de eso. ¿Recuerdan a las parteras? Estaba matando a todos los que no eran mujeres, ¿recuerdan? Una casa de esclavitud, eso es lo que significa de casa de servidumbre, la última frase del texto. Entonces aquí cuando el versículo dice que te saqué de la tierra de Egipto, este sacar se refiere a una liberación, a un gran rescate. Es por eso que en Deuteronomio 15:15 leemos estas palabras, refiriéndose a nuestro texto, te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. El sacar ahí era un rescate, una liberación. En Miqueas capítulo 6, versículo 4 también se menciona esto y nos dice ahí el profeta, usa esta palabra, Miqueas capítulo 6 y versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí. Entonces, aquí en nuestro texto, esta frase, donde nos dice que Dios nos sacó de la tierra de Egipto, se trata de que Él nos rescató. Él hizo una gran liberación. Y Dios nunca quiso que los israelitas, que el pueblo de Dios, se olvidara de este gran hecho y bendición. Él los liberó de Egipto. Y nos vamos a encontrar con nuestro texto, esta frase, yo te saqué de la tierra de Egipto, una y otra vez en la Biblia. A través de toda la Biblia, aún los profetas menores mencionan este hecho y esa gran bendición. Dios les recuerda a su pueblo una y otra vez. Tienen que adorarme, tienen que obedecerme, tienen que servirme porque yo los saqué de Egipto. Ahora, no vamos a estudiar cada versículo que menciona esta frase, nos vamos a limitar a los versículos claves. Y para dar cierto orden al mensaje, vamos a contestar unas preguntas. La primera, ¿quién sacó al pueblo de Dios de la tierra de Egipto? Segunda, ¿cómo los sacó? Tercera, ¿por qué los sacó? Cuarta, ¿para qué los sacó? Y la última, ¿qué lecciones aprendemos del hecho que Dios sacó a su pueblo de Egipto? Bueno, antes de comenzar nuestro estudio, creo yo que es muy importante comprobar que esta frase se aplica a nosotros. ¿Qué tiene que ver Éxodo 22 con nosotros como cristianos en el año 2011? ¿Cómo lo aplicamos nosotros? ¿De qué se trata esto? Al estudiarlo, por supuesto, vamos a entender más cómo se aplica a nosotros. Pero noten dos cosas. En primer lugar, obviamente nosotros no hemos vivido en Egipto. Cuando menos yo no he vivido en Egipto. Yo nunca he estado en Egipto. Si algún día viajara, lo dudo mucho, casi no me gusta viajar a mi alta edad, ya a los 50 años. Antes me encantaba, pero ya no. Pero si algún día viajara, me gustaría ir a Israel y me gustaría ir a Egipto. por varias razones, pero una de las razones por la cual quiero ir a Egipto es que fue el único país que nuestro Señor Jesucristo visitó, aparte de Israel. ¿Se han puesto a pensar en eso? Nuestro Señor Jesucristo no estuvo en ningún otro país más que en Israel y en Egipto. Bueno, eso es otra cosa. El caso es que nosotros nunca hemos estado en Egipto. Dios nunca nos sacó literalmente de Egipto. ¿Se aplica esta frase a nosotros? Sí. Claro que sí, porque así como Canaán, la tierra prometida, se refiere a la cristiandad, se refiere al cielo, Egipto representa el mundo, representa el reino del diablo, representa la generación perversa en que vivimos, como dice uno de los apóstoles. Entonces, Dios nos ha rescatado de todo eso, Dios nos sacó de eso, Dios nos liberó de eso. O como dice en Colosenses, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, como veremos, Egipto representa la casa de servidumbre, la casa de esclavitud. Nosotros antes éramos esclavos del diablo, del pecado, del mundo. Pero Dios nos sacó de eso. Dios nos rescató de eso. Dios nos liberó de eso. Hay algunos de ustedes que pueden decir, sí, amén, me sacó a mí de las drogas. Me sacó de la borrachera. Me sacó de... Y ahí pueden seguir la lista. Pero al último, todos nosotros podemos dar testimonio de que Dios nos sacó y nos liberó de nuestros pecados, de nuestra maldad, de la generación perversa en que vivimos. Segundo lugar, obviamente nosotros no somos judíos de nacimiento, no somos israelitas, cuando menos las personas que yo conozco, no sé de ningún judío aquí en la congregación. Pero como creyentes somos parte del pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham por fe. Estudiamos mucho esto en Romanos 4. El apóstol nos enseña que nosotros somos los verdaderos israelitas. Nosotros somos los hijos de la promesa. El apóstol Pedro nos enseña y nos explica de esto cuando escribe: mas vosotros, hablándonos a nosotros los gentiles, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, Éxodo 22 se aplica a nosotros. La historia del pueblo de Dios es nuestra historia. Dios sacó a nuestros antepasados espirituales de la tierra de Egipto. Dios nos sacó a nosotros de Egipto. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio. La primera pregunta que vamos a hacer es muy fácil. ¿Quién sacó al pueblo de Dios de la tierra de Egipto? Nuestro texto nos dice, véanlo, Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Muy fácil, pero hay que considerar Jueces 2:1. Vayan conmigo a Jueces capítulo 2 y versículo 1. Es cierto, Jehová, el Dios omnipotente y eterno, nos sacó de Egipto. Ya lo estudiamos eso. Pero vean Jueces 2:1. Y quiero que los teólogos me digan quién nos sacó de Egipto. Jueces 2:1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual habéis jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Quién sacó al pueblo de Dios de Egipto según Jueces capítulo 2 y versículo 1? El ángel de Jehová. Teólogos, ustedes díganme, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el mensajero de Dios por excelencia? Cristo. Cristo. Entonces, Cristo, el Señor, fue quien sacó al pueblo de Dios de Egipto. Él fue quien dirigió a Moisés. Fue Él quien los protegió en el desierto, que proveyó para sus necesidades. Es por eso que en 1 Corintios 10 leemos estas palabras. Bebieron, el pueblo de Dios bebió de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Es Cristo el Señor que dice en Oseas 13, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Ahora, ya comentamos sobre esto, hablamos de la Trinidad en Éxodo, ya comentamos, pero quiero repetirlo porque es muy importante que reconozcamos que es el Señor quien nos manda estos mandamientos, valga la redundancia. Es el Señor quien nos ordena estos mandamientos. No dividamos al Señor del Antiguo Testamento del Señor del Nuevo Testamento. Hay algunos que tienen esa idea. El Señor, el Dios del Antiguo Testamento, era muy santo, muy legalista, muy estricto, muy cruel. El Señor del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No nos manda nada y no nos castiga nunca. No. Eso no es cierto. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo. Entonces pensemos, hermanos, al ir a través de estos mandamientos y memorizarlos y aplicarlos, pensemos cuidadosamente y apliquemos el hecho, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador quien murió en la cruz. Es quien nos manda estas cosas. Es Cristo que nos manda no profanar su nombre. Es Cristo que nos manda no profanar su día. Es Cristo que nos manda honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es Cristo que nos manda no mentir, no chismear, no codiciar. Es Cristo. Es Cristo. Como cristianos, ¿cómo nos vamos a atrever a desobedecer a quien dio su vida por nosotros? Debemos esforzarnos entonces por amor a Cristo, por agradecimiento a Cristo, a obedecer sus mandamientos. Él nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Aquí tenemos los mandamientos del Señor. Muy bien, segunda pregunta. ¿Cómo nos sacó de la tierra de Egipto? Dios, el Señor, nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Cómo nos sacó de la tierra de Egipto? Ahora, en el libro de los Éxodos, en el Éxodo, Moisés nos enseña cómo es que Dios mostró su gran poder sobre Faraón. Nos cuenta cómo sacó, ¿se acuerdan de las plagas? 10 plagas, grandes milagros y grande poder. Todo, y ustedes conocen, espero que conozcan la historia. Si no conocen la historia, lean los primeros capítulos, los primeros 12 capítulos de Éxodo esta tarde, si pueden. Si no, a través de la semana, les va a ayudar a entender lo que estamos diciendo. Eso es todo un estudio en sí, por cierto. Lo que quiero recalcar en esta mañana es que el Señor sacó a su pueblo con la Pascua. Éxodo capítulo 12 nos relata la historia de la primer Pascua. Y lo que quiero ver en esta mañana, ¿de qué se trataba eso? Eso no era una brujería supersticiosa que inventaron los judíos. No. Los judíos tenían que cumplir con ese rito, con ese sacramento, para que no murieran sus primogénitos. Era algo que Dios había ordenado específicamente para ellos. Y en el último, ven Éxodo 12, Éxodo 12, 17. Éxodo capítulo 12 nos da la historia de la Pascua y el versículo 17 nos dice esto. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. La Pascua es la celebración, en otras palabras, que el Señor sacó a su pueblo de Egipto. De eso se trata la Pascua. La historia es entonces simbólica. La historia entonces es de Cristo, porque ¿quién es la Pascua, lo último? ¿De qué se trata la Pascua? En 1 Corintios 5, 7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, cuando leemos en Éxodo 12 que Dios dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros, Él se refiere a la sangre del Cordero. La sangre del Cordero de Dios, se refiere a la sangre del Calvario. Él vio la sangre de Cristo y pasó de nosotros. ¿Y qué glorioso es esto? Él no nos ve a nosotros, Él no ve nuestros pecados. Él ve la sangre de Cristo y nos perdona. Y ese es el Evangelio. El punto es, nuestro punto es en esta mañana. Dios nos rescata del pecado, Dios nos rescata del mundo, Dios nos rescata del reino del diablo por el sacrificio de Cristo. Entonces, el rescate del pueblo de Dios costó muchísimo, lo máximo, la sangre de Cristo. Ayer estábamos buscando donadores de sangre. Nos pidieron sangre O positiva. Pensando sobre los tipos de sangre, empezamos varias familias, ¿verdad? Hay unos que tienen A, otros que tienen O, y estamos buscando. Me acordé yo del hermano Steve Phillips. El hermano Steve Phillips, casado con su hermana Naima Michelani, tiene una sangre bien rara. Bien, bien rara. A, B, negativo, A, B, negativo, muy rara. Tan rara es la sangre del hermano que cuando estaba en la universidad, él iba a donar sangre y le pagaban por su sangre. Y fue así que muchas veces pudo pagar la colegiatura de su seminario. Muy, muy rara la sangre del hermano. Estaba pensando, ¿qué sangre tenía nuestro Señor Jesucristo? ¿O? ¿A? ¿B? Nuestro Señor Jesucristo tenía D positiva. Era la sangre de Dios, divina. La sangre más rara, más preciosa, más valiosa del universo. Fue la sangre de Cristo la que nos redimió, nos rescató de este mundo para Dios. Qué gran precio se pagó. Con qué gratitud entonces debemos amarle, debemos adorarle, debemos obedecerle. ¿Cómo nos sacó Dios de la tierra de Egipto? Por la sangre de Cristo, la sangre de nuestra Pascua. La siguiente pregunta es, ¿por qué nos sacó de Egipto? ¿Por qué nos sacó de Egipto? ¿Ganó algo Dios por sacarnos de Egipto? No. ¿Merecían los judíos que Dios los sacara de Egipto? No. Dios no ganó nada, absolutamente nada, por sacar al pueblo de Egipto. Los judíos no merecían que Dios los liberara, que Dios los rescatara. Aún en el desierto, recuerden, después de que los sacó, ellos murmuraron contra Dios, fueron rebeldes, fueron unos idólatras. Y Dios lo sabía, por supuesto, Él es Dios, pero de todas maneras los rescató. Entonces, ¿por qué Dios los sacó de Egipto? Aquí podríamos tener otro sermón, pero ya vamos atrasados en nuestra serie, así que nada más les voy a dar los puntos. En primer lugar, Dios los sacó para la gloria de su nombre. Ezequiel capítulo 20 y versículo 9. Ezequiel capítulo 20 y versículo 9 nos dice así. Ezequiel capítulo 20 y versículo 9. ¿Por qué sacó Dios al pueblo de Egipto? Ezequiel 29 nos dice, con todo, a causa de mi nombre, a causa, voy a comenzar a leer el versículo 8 para que vean qué tanto había pasado y aún lo que habían pecado contra Dios. Versículo 7 mejor. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Con todo, ¿por qué lo hizo entonces? Con todo, a causa de mi nombre, a causa de mi gloria, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Y aquí andamos por aquí, les leo Daniel capítulo 9 y versículo 15. Daniel 9:15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. A lo último, Daniel también comprendió. Fue por la gloria de Dios que se hizo esto. Fue por el nombre de Dios que se hizo esto. En segundo lugar, lo sacó por amor a Israel y fidelidad a su pacto. Deuteronomio 7:6, el quinto libro de la Biblia, nos dice: es por amor y por puro amor, nada más. Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, ¿por qué? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. En tercer lugar, lo sacó por pura compasión. Nehemías 9:9, pueden apuntarlo. Lo voy a leer del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7 y versículo 34. Hechos 7:34. Está defendiéndose Esteban y dice: Hechos 7:34. Le dijo el Señor a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido. He descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Dios vio la aflicción de su pueblo, la angustia. Dios lo rescató por pura compasión. Entonces, estas enseñanzas a lo último nos enseñan el gran amor y fidelidad de Dios para con su pueblo. Esas son las anclas, hermanos, de nuestra salvación. Dios no nos salva por algo de nosotros. Dios no nos salva por nuestra inteligencia, o por nuestros logros, por nuestra ofrenda, por nuestra fidelidad, por nuestra existencia. No. Dios nos salva porque Él nos amó. Porque Él nos amó en Cristo. Él nos salva porque Él es fiel a su pacto eterno. Dios nos salva para la gloria de su nombre. Y es por eso entonces que sabemos, como cristianos, que llegaremos a la tierra prometida. Porque a lo último se trata del nombre de Dios. El nombre de Dios, la gloria de Dios está en jaque. Claro que sí, que llegaremos a lo último, al cielo. Cada uno de nosotros que creemos en Cristo. ¿Por qué? Por la gloria de su nombre. Por pura compasión, Él es fiel a su pacto. Muy bien, la última, penúltima pregunta. Ya nos acercamos a lo práctico. ¿Para qué sacó el pueblo de Dios de la tierra de Egipto? ¿Para qué sacó Dios a su pueblo de Egipto? Bueno, esencialmente, ya vimos esto, Dios lo sacó para cumplir su pacto eterno. Es decir, para que Él fuera nuestro Dios y nosotros fuéramos su pueblo. Éxodo 29, 45 y 46 nos dice esto. Ya lo comentamos. Por cierto, a los que no tuvieron copias del pacto de Dios, hay unas copias ahí enseguida de la caja de las ofrendas. Me faltaron algunas personas, pueden recogerlas ahí en la caja de las ofrendas. Dios nos sacó para que fuéramos su pueblo. O la otra enseñanza es que Dios nos sacó para que fuésemos santos. Levítico 11:45. Levítico 11:45. Dios no se cansa de repetir que Él es nuestro Dios, que Él nos sacó de Egipto para que nosotros fuéramos su pueblo, para que nosotros fuéramos santos. Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios nos aparta del mundo para sí. Eso es ser santos, consagrados a Dios, separados del mundo. Porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Dios nos sacó de Egipto porque no quiere que seamos como los de Egipto. Dios no quiere que seamos como los del mundo. Entonces, en la práctica, no debemos de vivir conforme a las abominaciones de este mundo, sus idolatrías, sus vanidades, su materialismo. Eso significa mucho, por supuesto, y por eso tenemos los mandamientos. Entonces, no debemos de vengarnos. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no debemos de ser como el mundo. No debemos de vestirnos sensualmente. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No debemos de ser como el mundo. Debemos respetar a las autoridades. Respetar a los gobernadores, respetar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque Dios es santo, para eso nos sacó, para que fuéramos diferentes a los del mundo. Debemos descansar el domingo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, nos separó para Él. Debemos ser honestos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, para eso nos sacó del mundo. Véanlo con sus propios ojos, por favor. Levítico 18. Levítico capítulo 18. Dice... Hay una serie aquí de actos de inmoralidad prohibidos. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué no debemos de ser como los del mundo? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, y yo los saqué de ahí. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Capítulo 19 nos dice también, versículo 36. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obras. Yo, Jehová. A lo último entonces vamos a ser diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser diferentes? Porque Dios es diferente. Porque Dios es santo. Y Él nos sacó de esa idolatría, de esa vanidad, de ese materialismo. Lo que quiero que noten, y aquí está una lección que nos debe de motivar. Dios no sacó al pueblo de Egipto porque ellos eran santos. Dios no los sacó porque eran santos. No. Dios los sacó para que fueran santos. En otras palabras, no somos buenos para que Dios nos lleve al cielo. Nosotros no somos buenos para que Dios nos saque de este mundo. Somos buenos porque Dios nos sacó. Porque Dios nos sacó. Él nos va a ayudar a ser santos. Él nos va a ayudar a ser buenos. Él nos va a ayudar a guardar sus mandamientos. Nuestra motivación para servirle, para obedecerle, para adorarle, es porque Él ya nos rescató. Hay muchas personas que viven así, tratándose de ganar a Dios, tratándose de ganar al cielo. No. Dios nos da el cielo en Cristo. Dios nos rescata y nos motiva y nos ayuda a ser santos y buenos para Él. Nos explica San Pedro esto. Ustedes conocen el pasaje, lo memorizaron en años pasados. Voy a cambiar unas palabras, no voy a salir del contexto. Escuchen. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en Egipto, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación a Canaán la celestial, sabiendo que fuiste rescatado de Egipto, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, nuestra Pascua, el Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios.
De eso se trata nuestro texto.
Muy bien, la última pregunta. ¿Qué lecciones aprendemos del hecho que Dios sacó a su pueblo de Egipto? ¿Cómo podemos hacer la práctica nuestro texto? En primer lugar, que podemos confiar en la gran compasión del Señor, que Él escuchará nuestras oraciones. Apunten Nehemías 9:9, pero leamos Deuteronomio 26:7-8. Podemos confiar en la gran compasión del Señor y que Él escucha nuestras oraciones. Deuteronomio capítulo 26 y el versículo 7 dice así. Deuteronomio capítulo 26 y el versículo 7. El versículo 6 leemos que los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto. Dios vio nuestra aflicción, escuchó nuestra oración, Él nos sacó de Egipto. Nuestra frase nos enseña que Dios tiene compasión de nosotros, Él escucha nuestras oraciones. Él sabe de tus angustias, Él sabe de tus trabajos, Él sabe de tus tristezas, y Él se goza en contestar nuestras oraciones. Ahora, tal vez usted piensa, bueno, si Dios sabe de mi aflicción, Dios sabe de mi problema, Dios sabe de la tentación y tribulación que tengo, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que clamar a Él si Dios ya sabe? Porque la oración es el medio que Dios usa para contestarnos. Porque la oración es parte de su plan, es parte del plan de Dios, y es así como Él se glorifica. Dios se agrada de nuestras oraciones, así como un padre se agrada cuando su hijo le pide algo. Dios, sobre todo, se agrada de nuestra humildad, que dependemos de Él, y sobre todo que oramos en nombre de Cristo para la gloria de Dios. Pero el punto es aquí, cuando estés en aflicción, clama a Dios, y tenlo por seguro, Él te escuchará. Dios escucha la oración de su pueblo. Número dos, que debemos compartir con nuestros hijos sobre la redención de Dios. Deuteronomio 6:20 da esta aplicación. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 20. Mañana, cuando te preguntaré tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿De qué se trata de los 10 mandamientos y la Pascua y todo esto? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos, darnos la tierra que juró a nuestros padres. Los padres son responsables de enseñar a sus hijos el Evangelio. La iglesia no es responsable de tus hijos. Lo repito, la iglesia no es responsable de la salvación de tus hijos. Tú eres responsable de tus hijos. La escuela no es responsable de la educación de tus hijos. Tú eres el responsable de la educación de tus hijos. Qué bueno que los traes a la iglesia, que van a aprender de la palabra de Dios. Los tienes que traer. Qué bueno que los llevas a la escuela. Tienen que aprender a leer, tienen que educarse. Pero lo último, tú eres responsable en la salvación de tus hijos. En estos días, hermanos, creo que pasa muchas veces que puede llegar que ni siquiera hablamos con nuestros hijos. Están ocupados con el trabajo. Los niños, por las tardes, en la mañana van a la escuela, en las tardes, a actividad tras actividad tras actividad. Y llegan a la casa directamente a ver la computadora, directamente a Facebook. Directamente. Y salen de la computadora, y van a la computadora, pasan por la cocina, agarran un sándwich y se van directamente a la televisión. Y nosotros muy contentos porque no tenemos que lidiarlos. ¿Qué está pasando?
mismo. Puede pasar toda la semana y no hablamos con ellos ni una sola palabra, ni siquiera los buenos días. ¿Qué está pasando? Para poder ponernos a comunicar con ellos, les tenemos que mandar un mensaje en el Facebook o un texto en el celular. ¿Cómo es posible que estemos perdiendo esa gran responsabilidad y bendición de compartir el Evangelio a nuestros hijos? La más grande bendición que un padre puede tener es de guiar a su hijo a Cristo. Personalmente. Es la más grande bendición. Hermanos, mucho cuidado. Asegurémonos que ellos conocen la historia de la redención de Dios, que Él nos salva por la sangre de Cristo. Enséñales de la Biblia cómo vivir y cómo morir para la gloria de Dios. Número 3. Que debemos ser siervos de Dios y guardar sus mandamientos. Si Dios nos sacó de Egipto, entonces debemos de ser sus siervos y debemos obedecer sus mandamientos. A los que apuntan pueden escribir Números 15, 40 y 41, pero les leo de Levítico 22. Levítico capítulo 22. Levítico capítulo 22. Nos dice el versículo 31. Guardad pues mis mandamientos, cumplidlos. Yo, Jehová, no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, os santifico. Yo os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, capítulo 25, versículo 55, nos dice: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Si Él nos sacó, si Él nos rescató, si Él nos salvó de las vanidades de este mundo, claro que debemos de servirle a Él, claro que debemos de guardar sus mandamientos. Hace mucho tiempo, en el sur de Estados Unidos, había un mercado de esclavos. Había llegado allí una mujer de África, la estaban vendiendo en una subasta. Todos estaban tratando de comprar a esta mujer para ser su esclava. Empezó la subasta. Vino $100, quién da más. Y así se fue el precio altísimo. Hasta que un hombre muy rico de ahí pagó el precio bien alto. Y pagó por la esclava. Y el hombre rico le dijo a la esclava: eres libre. Te compré para darte la libertad. Eres libre. La mujer no lo podía creer. Y con lágrimas en sus ojos le dijo: pagaste tanto por mí. Yo quiero servir de ti. Dios pagó tanto por nosotros. Nuestra actitud debe de ser la de esta mujer. Pagaste tanto por mí. Yo quiero servirte a ti. En cuarto lugar, debemos cuidarnos de no pecar contra nuestro Dios que nos rescató. ¡Qué gran traición contra Dios si nosotros pecamos contra Él! Él nos sacó, Él nos redimió por Cristo. Es por eso que Dios castigó a los judíos, los castigó tantos, con una gran traición. Primera de Reyes nos dice el capítulo 9 y el versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 7. Los que apuntan pueden escribir también Segunda de Reyes 17:7. 17:7, Segunda de Reyes. Pero en Primera de Reyes 9, el versículo 7 nos dice así: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que los he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré de delante de mí a Israel, será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y hicieron mano de dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron.
Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¡Qué gran traición! Dios los había rescatado. Dios los había redimido. Y ellos se fueron tras los Baales. En último lugar, otra lección. Nosotros podemos confiar que Dios nos ayudará en el futuro. Dios nos ayudará en el futuro. Si Dios nos sacó de la tierra de Egipto, Él nos ayudará a través del desierto. Dios nos ayudará hasta que lleguemos a la tierra prometida. Deuteronomio 21 dice así. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 21. Pueden escribir también Deuteronomio 7, 17 al 19. O el Salmo 81, 10. Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Dios te sacó de la tierra de Egipto con grandes milagros y con un gran poder. Claro que te va a ayudar con este ejército. Claro que Dios te va a ayudar con esta presión, con esta tentación. Claro que Dios te va a ayudar contra esto del diablo. Dios puede más que ellos. Mira lo que hizo por ti en Egipto. Él te sacó de ahí, que no. Te va a ayudar con esto. Si Dios nos ayuda en lo más peligroso y difícil, claro que Dios nos va a ayudar en lo más fácil. Él nos ayudará, hermanos, con esos pecados tan crónicos que ya no aguantamos. Ya quisiéramos estar en la tierra prometida para no pecar contra Dios. Dios nos va a ayudar con esta incredulidad y estas dudas tan renuentes. Dios nos va a ayudar con eso. Vamos a llegar a Canaán, hermanos. En penúltimo lugar, otra lección de nuestro texto es que no debemos querer volver de donde Dios nos sacó. Dios nos sacó de Egipto, Dios nos sacó del mundo. No tenemos por qué querer volver al mundo. Ese fue el gran pecado de los judíos, por cierto. Cada rato murmuraban, quisiéramos volvernos a Egipto. Hay un versículo, a mí me da risa. No sé qué son puerros, la verdad que nunca los he comido, que sepa yo. Pero como que no me gusta la idea de comerme puerros. Hasta suena puerros. Ahí están los de Israel. Allí había puerros. Y ahí había cebolla, y ahí había... Y nosotros queremos volver allá a comer. No. ¿Cómo vamos a volver a Egipto? El Señor nos sacó de allá. 1 Juan 2.15 se aplica. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, dejemos al mundo. Llegamos a Cristo. Dejemos al mundo. No codiciemos las cosas del mundo, las vanidades del mundo. Todo eso pasará. Esos son señuelos diabólicos para distraernos de nuestro amor a Dios. En último lugar, que nunca debemos olvidarnos que Dios fue el que nos rescató. Deuteronomio 6, 10. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios, contra ti, y te destruya de sobre la tierra. En la práctica, hermanos, esto significa que debemos de permanecer en Él. Debemos de perseverar en la fe de Dios. Judas 1.5 es el último texto que se menciona en nuestro texto. Judas 1.5 es el último versículo donde se menciona que Dios sacó a su pueblo de Egipto y dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor,
habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Después destruyó a los que no perseveraron en la fe, Hebreos 4. No creyeron. Tenemos que agradecerle a Dios. Tenemos que perseverar en la cristiandad. Tenemos que perseverar y permanecer en la fe. También eso significa que debemos de vivir con mucha gratitud y adoración por la gran bendición de la salvación de Dios. Siempre. Mucho cuidado. Y quiero así hablar a los miembros de la Iglesia Bíblica Monterrey. A los miembros que han estado aquí con nosotros por años. Han disfrutado las bendiciones de Dios. Que tenemos un templo. Que tenemos familias cristianas. Que hemos sido perdonados. Que tenemos himnarios. Que tenemos sillas y bancas. Que tenemos aires acondicionados. Que tenemos amigos cristianos. Que tenemos tanto. Lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos de seguro. Tenemos la esperanza de llegar a la tierra prometida. Nunca nos olvidemos que a lo último fue Dios quien nos dio esto. Fue Dios quien nos sacó de la tierra de Egipto. Nosotros no estamos en el cerezo. No estamos en la cárcel. Nosotros no somos adictos. Nosotros no somos por Dios. Nada de nosotros. Fue su compasión. Todos los días, no tan solamente los domingos, todos los días nos debemos postrar ante Dios, agradecerle y alabarle por tanto que ha hecho por nosotras. Nunca nos olvidemos, es Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias que Él es el Cordero de la Pascua, sacrificado por nosotros, para esta gran redención. Ayúdanos a apreciar estas buenas noticias de salvación. Ayúdanos, Señor, a vivirlas, a tener este agradecimiento, a querer obedecerte, a querer servirte a ti. Te pedimos por nuestros hijos, sálvalos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en sus corazones. Ayúdanos, Señor, a ser un buen testimonio, a educarlos con sabiduría, a compartirles el Evangelio. Despídenos en tu paz, en tu amor, en Cristo Jesús. Amén.